La cárcel da paso a una conciencia de lo irracional y de un sentido del sufrimiento colectivo. Fedor Dostoyevsky.
¿Tú te consideras poeta, Pancho?
Eso me lo ha preguntado muchas veces. ¿Qué es ser
¿Sí o
poeta?
no?
¿Qué es ser poeta? ¿Cómo sabe uno cuándo empieza a ser poeta?
¿Cuándo has estado preso?
Ah.
¿Cuántos días has estado preso?
No, nunca he estado
¿Años?
preso. He trabajado con presos y es una cosa muy dura,
Es otra
pero
cosa eso, pues. Es un insulto a la poesía.
¿trabajar con presos?
Totalmente.
Sí, preguntarle a nuestra invitada, Cristina Domenech.
Ah, sí.
Sí.
¿Qué hace ella?
Ella es poeta argentina y ha trabajado justamente en cárceles a lo largo de toda Latinoamérica.
35, 36 años de su vida y ha hecho como grandes cambios.
Sí. Rosa Espinosa, ¿tú has
50
estado en la
años.
cárcel?
No.
Te apuesto que este estado por revoltosa.
Sí, puede ser.
Bueno, también tenemos el poema de Teresa Arnaiz, que nos escribió a poetasruculistas@gmail.com. Prepárense para este programa Entre Rejas. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta argentina Cristina Domenech. Domenech, ¿no? Tú decías que era como alemán.
Yo no la conozco.
Ya. Poeta, escritora, licenciada en filosofía y además docente. Ha sido coordinadora de incontables talleres de poesía en las cárceles. Tiene un libro de poesía llamado Impalpable, Demudado, La síntesis del nudo. Tiene varios libros de poesía y bueno, una charla TED ha recorrido el mundo. No todo es puro verso, se llama la charla. Le recomendamos mucho verla.
Mírenla porque es extraordinaria, conmovedora y resume en gran parte esa filosofía de vida que tiene esta poeta gigante de
Bueno,
Argentina.
vive en Buenos Aires y alterna su vida también con la Costa Esmeralda. Escuchemos la entrevista que tiene con nosotros.
Desayuno en el Art Boutique Jodhpur. Las paredes están atestadas de dioses. Estatuas de Ganesha en todos los materiales posibles, también Shiva, Parvati, Vishnu, el dios mono, entre tantos otros, piedras duras o maderas esmaltadas en rojo y dorado, figuras de mármol o hierro. Los dioses se visten a su antojo. Cada día en la calle, una mujer emerge de la tierra, como si el mismo desierto de Thar la hubiera deshojado en la puerta del hotel. Inmóvil dentro del destino, mira hacia donde los turistas habitan un Babel cacofónico. Parece una esfinge de bronce, llena de asombro. Lo único que posee son manos para penetrar un lenguaje que no conoce. De la mano inmóvil penden collares de colores, mostacillas, piedras, pequeños canutillos. Todo ha sido enhebrado igual que un manojo de letras. Los turistas intercambian teléfonos y carcajadas. El mundo es un objeto extraño. Las mujeres son modelos cortados por una misma tijera. El hombre repara en los collares. Ella lo mira y le dice, My children. El hombre hipnotizado compra uno. Ella no deja de mirarlo y compra otro y así, hasta que la emergida me dice, que dice, My children. Junta las palmas de las manos y desaparece dentro de sus ojos. El hombre entrega los collares a la mujer que lo acompaña, que nunca ha visto un cielo tan partido mientras piensa. Cada cantillo una lágrima, cada piedra una plegaria. Este poema es del libro Papeles de India, todavía en proceso de escritura.
Muchas gracias, Cristina, por estar en el programa. Yo te tengo una pregunta guardada hace años. ¿Por qué se crea mejor desde el sufrimiento?
Yo no sé si se crea mejor, porque también se crea muy bien desde la felicidad. Yo creo que la pasión es una palabra muy interesante, porque nosotros decimos, Ay, esta pasión no me deja respirar de amor, y también decimos la pasión de Cristo, que es cuando lo matan, por ejemplo, ¿no? Que hay una conexión entre el dolor y el inmenso amor que está en un lábil borde, y se crea para mí desde eso innombrable, desde la pasión por vivir en algún punto. Y eso incluye la tremenda alegría y el tremendo sufrimiento, porque dentro del sufrimiento también hay espacios de una extraordinaria alegría. Es como, yo siempre digo que la otra cara del amor, para mí no es el odio, sino el dolor. Amor y dolor es como la misma moneda, ¿no? Y como felicidad y tristeza, no puede existir es la armonía de los contrarios, es Heráclito, nos vamos ahí, ¿no? Que si uno dice ese señor es alto, uno puede pensar un alto porque existe un bajo, y uno puede pensar el dolor porque existe la felicidad total, si no, total por un ratito, por un segundo, ¿no? Por eso efímero que se nos escapa tanto. Pero se crea desde ahí, desde ese punto entre medio de dolor, felicidad, dolor, amor. No creo que se cree mejor desde el dolor.
Ni cómo solucionarlo con poesía.
Yo creo que la palabra, más allá de la poesía, que sí, que por supuesto que sí, porque la poesía tiene ese eco ampliado que hace del lenguaje algo increíble. El otro día leí algo de Calvino extraordinario. Y en un momento dice: la lengua es un músculo, el lenguaje es un escándalo. Y yo dije: todo el libro es una novela narrando cosas fallidas todo el tiempo. Bueno, maravilloso Calvino, ¿no? Como todo lo que ha hecho Calvino. Que en el escándalo del lenguaje, la poesía tiene su máxima luz. Qué lindo, ¿no? Esto que salió. Es así.
Cuando nos conocimos, yo recuerdo mucho que se hizo muy viral una charla TED que tú diste sobre tu trabajo en los presidios, en las cárceles, ¿no? ¿Qué presidio representa para ti un poema?
Me parece que todo lugar es un presidio. Si vos mirás, te voy a decir algo espantoso, pero si vos mirás un noticiero, todos se matan, se acuchillan, se apuñalan, se roban, se joden, están como. Vos entrás a la cárcel y casi parece como una. No, no parece. Es una reproducción de todo eso que vos ves ahí, pero condensado. Y lo peor de todo es que toda la gente que está ahí, una gran, casi toda, un 98%, porque hay alguna excepción, son gente de poquísimos recursos, donde los lleva la necesidad a ese tipo de vida excesiva, de no valorar la propia vida, entonces el delito, entonces si mi vida no vale, ¿por qué va a valer la del otro? Pero también pasa con el exceso de eso, porque la gente de mucho dinero o con muchos recursos, existencialmente también está decapitada. Entonces, también pasa esto. Yo creo que el ser humano perdió su centro y que el dinero lo vino a poner todo podrido. Entonces, se perdió el contacto interhumano, que cuando yo entré al penal, estuve 9 años, estuve trabajando puntualmente en cárceles de varios países y demás, pero puntualmente mi experiencia es en la unidad 48 de José León Suárez en San Martín, partido de San Martín, la unidad 48. Y yo entré ahí y lo que encontré fue una cuna de amor, porque la solidaridad que yo vi ahí adentro, por supuesto que. Como me dijo a mí quien hoy es un discípulo mío y que es una persona extraordinaria y que dejó de delinquir y que hoy es un docente, semisociólogo porque tiene la mitad de la carrera hecha y no pudo terminar y no puede seguir estudiando porque la Argentina está muy complicada y tiene que comer, que es algo básico que tenemos que hacer todos, ¿no?
Podemos decir
Martín
su nombre,
Bustamante.
Martín Bustamante, vale.
Martín Bustamante, que también tiene algunas charlas TED y muchas charlas, y es un personaje muy interesante como emblema de si el Estado se ocupara, ¿no? Si un Estado tuviese en cuenta, pero no regalías, no utilizar a la gente que está detenida como una herramienta política, como seres humanos, nada más, ¿no? Rescatar la humanidad que hay en cada humano. Es algo tan redundante y tan idiota lo que estoy diciendo, que un humano tiene humanidad, pero no lo parece. O sea, en uno de nuestros encuentros estábamos leyendo algún poema, creo que era de Susana Swark, no estoy muy segura, pero casi segura que sí, de un libro precioso que ella tiene que se llama Bárbara dice, y yo la había invitado esa tarde a que viniera al penal conmigo, porque yo llevaba muchos escritores, pero ella no pudo. Entonces cuando llego a mi casa, la llamo y le digo, yo soy una persona totalmente atea, no creo, no creyente, y ella es pertenece, si se quiere, más a la tradición judía que a la cristiana, pero bueno, estamos todos medio cerca. Entonces yo la llamo y le digo, ay, Susana, no sabes lo que te perdiste, bajó el Espíritu Santo en el taller, le digo yo, porque salieron las alas de la poesía y todo, y pasó algo increíble, y uno de los muchachos empezó a llenarse los ojos de lágrimas, y ahí olvídate que se podía llorar, porque llorar era como perder tu pie, caer en el abismo del corazón, ¿no? Como que perdés fuerza, es como el talón de Aquiles, es como la kriptonita roja o verde, no sé cuál era, la roja, creo, Superman, o lo que fuere. Y entonces yo, se me ocurre, no sé, genialmente, porque a veces el mismo espacio te crea cosas que uno reproduce, como que interpreta lo que va pasando, y me pongo de pie. Y hago como la mano, como que todo se calle en la boca, y yo le doy como unos segundos a ese momento, lo hago patente, y le digo, no sabes lo que te agradezco esto, no sabes lo que te agradezco este momento, estas cuasi lágrimas, porque, y ahí le cito a Schopenhauer cuando dice que lo que nos diferencia a los animales son las lágrimas y la risa. Así que gracias por traernos la humanidad a este lugar tan salvaje. Y vamos a darle un aplauso a este ser humano que ha nacido en este momento. Y armamos todo un lío con la humanidad que se había hecho patente. Bueno, a partir de ahí todos empezaron a llorar.
Mira.
Entonces, vos decís, es maravilloso.
¿Qué es lo peor que te ha dado la poesía, Cristina?
Nada, nada peor. No tengo ni un peor. No, solo me ha dado palabra para lo que no podía nombrar, me ha dado un lugar en el mundo interior, ¿no? Hablo, me ha dado verdad, mucha verdad, porque como dijo una poeta, la verdad parece un sueño, y como la poesía, al no ser literal, puede decir lo que se le dé la gana, hay tanta verdad en la poesía, no me puede dar un peor, siempre un mejor.
Es bien muy interesante esa apreciación. Y en ese sentido te quiero preguntar, si es mejor ser un poeta con diagnóstico psiquiátrico o sin diagnóstico psiquiátrico.
Por suerte, yo debo tener todos los diagnósticos psiquiátricos hechos por mí. Todo, no me debe faltar ninguno, pero sí hice muchísimo psicoanálisis, muchísimo, estudié muchísimo, leí muchísimo. Pasé por todos los lugares que tenía que pasar. Me acuerdo cuando esperaba a mi primera hija, que yo tenía 23 años, o sea, era una niña, me leía todo lo que veía de psicoprofilaxis complicada. Entonces, claro, llegué hecha una loca al parto, como que me podían pasar tantas cosas que casi lo único que quería era ponerme un tapón, treparme un árbol y que ese chico no saliera nunca, ¿no? Bueno. Vivir es a toda costa, qué sé yo, no sé, es mi forma.
Cuando una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta.
Yo nunca dije, nunca, todavía hoy no puedo decir que soy una poeta. Yo me acerco a la poesía como puedo, todo lo que puedo, y si hay poesía lo dicen los otros. Me parece que si yo soy una poeta, me río, me causa gracia. Cuando una persona me dijo, yo soy la mejor poeta de la Argentina, largué una carcajada que me tuve que ir del lugar y me fui porque dije, me va a matar. Y en ese momento me detesta, claro.
Te va a diagnosticar.
Sí, qué sé yo. Lo que pasa que cuando uno más o menos va tomando lecciones de lo que la vida te va poniendo adelante, que son muchas cosas y a todo el mundo todo el tiempo, no es que yo sea una persona excepcional y que a mí me puso lecciones, te las pone a vos, a mí, al de enfrente, al del costado, al rico, al pobre, al del medio, a todos la vida nos acuesta y nos pega un sopapo y nos dice esto, esto. Esto, y hay algunos que no aprenden nunca, el famoso se tropiezan siempre con la misma piedra, y hay otros como yo que lo único que trato de hacer es aprender porque me voy a seguir equivocando. Entonces, el ego, mira, si hay algo que a mí la vida me enseñó es a que mi único enemigo es el ego. Yo lo tengo que combatir, lo tuve como lo tenemos todos, y decir, no, no, esto. No, 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 no hay, no sos nada excepcional. Vos tenés tu vida, vos tenés tu responsabilidad para construir tu camino. No sos nadie más que nadie que tengas al lado tuyo.
Y le harían un favor también a las redes sociales con menos selfies, que realmente aburren un poco. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho haber estado en el programa. Se nos terminó el tiempo de la entrevista, pero qué ganas de seguir conversando contigo horas y horas y horas.
Bueno, un beso grande y nos conectamos cuando nos volvemos a conectar cuando tengas ganas. Te mando un beso grande
Bueno,
y a
abrazo.
todo tu equipo maravilloso.
Gracias. Chao.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía
o hundirla.
Romance del prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no, yo triste y cuitado que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón.
¿Cuál es el dato?
El poema.
Ay, por Dios, no puedes admitir eso.
Extraordinario.
Yo creo que casi no fueron
las. Es un romance muy antiguo.
Por lo menos di de dónde saber lo que.
Ese es parte de la flor nueva de romances viejos o del romancero español. Y me parece significativo que uno de los romances más antiguos también evoque ese sentir de quien escribe desde la cárcel y desde la prisión.
Bueno. ¿Quién escribió El romancero español?
No, nadie lo escribió,
conjunto recogido de la oralidad.
Estoy preguntando a ella.
La flor nueva de romances viejos fue Menéndez y Pelayo, que los logró poner por escrito, pero forman parte de la tradición oral de la literatura española y también de cierta parte de Latinoamérica que nos ha llegado igual. Los romances.
No, con y además, ¿cómo lo leíste? Extraordinario.
No lo leí.
No lo leí, lo perdón, recité. De memoria. No,
y siempre nos desmerece.
Sí. ¿Cómo lo declamaste?
Recité.
¿Cómo lo recitó?
¿Cómo lo cantó?
Sí.
Ay, pero ahora te cambiaste de bando, ya.
O sea, no, pero yo defiendo siempre a los que están en menos, ¿no?
Abriendo la sección Poesía sin vergüenza. Hemos recibido el poema de Teresita Arnaiz, que nos ha escrito a las redes sociales, específicamente al Instagram. Instagram Poetas Ruculistas. Ahí ustedes pueden enviarnos su poema si quieren que lo leamos, lo interpretemos, lo recitemos en este lugar.
Perdóname, pero ¿qué otra red social tenemos?
El Facebook.
No existe Facebook.
No existe Facebook.
No hay Facebook de Poetas Ruculistas.
No hay Facebook. Mail,
pero no es una red social, pues.
No.
Pero la podemos convertir.
Pero bueno, palabradepoeta.com.
Eso es una página web, no es una red social. Red social. La única red social que tenemos, tienes que decir.
Qué pobreza.
Es Instagram.
Qué pobreza.
Porque es gratis. Ya. Y entonces, para que sigan.
TikTok.
Alguien debería hacer un TikTok falso, nuestro, pero no, hay solamente Instagram.
Los encuentros de poetas también.
Sigan poetas.
Las cartas también.
Sigan poetas ruculistas, porque ahí aparece todo. Cada capítulo se cuelgan los poemas. ¿Qué más se cuelga?
Oye, y de repente te pusiste así como comercial.
Es que me está pagando una mano negra.
Ya, lee el poema de Tere Arnaiz, que nos cuenta que ella participa en talleres de poesía, pero está en un taller de cuentos en el programa Vita Mayor de la Municipalidad de Vitacura.
¿Dónde queda eso?
Es como en el cerro.
Ah, no conozco, ni idea.
Que se conoce solamente de la Plaza Italia para abajo.
Dignidad.
Los barrios.
La Plaza Dignidad.
Ya. O sea, que te dé dignidad que estés abajo.
Sí, mucha.
Espérate que cuando estés arriba, la dignidad va a relativizarse.
Ya. Déjale con la lectura.
Se rompió. Apenas sostenido, llevaba ya algunos años queriendo. Pasó harto de la vida hasta que ¡pum! Ya no resultó más y se rompió. Los pedazos alcanzaron para todos. Estábamos llenos de pedazos rotos. Si preguntan, ¿valió la pena? ¡Puta la weá! Claro que sí. ¿Cómo se te ocurre que podría ser de otra manera tanto sostener y sostener? Por mucho que haya querido, no pudo. Simplemente no pudo.
Mira, encuentro interesante el poema. Es un poema medio parriano en el sentido que toma expresiones del habla popular. Pero a mí lo que me parece interesante es como el esquema de dolor y de quiebre de cualquier cosa. Esto puede haber sido una relación laboral, puede haber sido un jarrón, puede haber sido una relación personal, puede haber sido...
Tiene como un objeto elidido.
Claro, exactamente. Hay algo que desaparece, una elipsis, pero que me parece duro. Como la pregunta, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el sufrimiento después del quiebre? ¿Vale la pena la relación, quiero decir, después de un quiebre? ¿Qué dirían ustedes?
Todo vale la pena en los ojos de un creador.
Ya, está bueno. O sea, tú como que canonizarías el sufrimiento.
Yo lo único que canonizo es la incertidumbre.
Está bueno.
La incertidumbre es el riesgo.
El riesgo.
¿No? El límite. Sí. Siempre al borderline, al borde del vacío, a punto de creer. El poema me inspira, mira eso. Tú has dado en el clavo, pero en el fondo del poema.
Sí.
¿Y qué me dices de la forma?
No, eso es lo que decía al principio.
¿Por qué te has vuelto tan buena gente ahora? El capítulo anterior fuiste un desgraciado. Y la gente nos ha escrito.
Pero es que la Tere Arnaiz creo que...
Justo, poeta, justo, ¿no? Al Instagram, que es poetas ruculistas.
No, claro. A veces choca como el uso del puta la weá o del
pum. ¿No te diste cuenta, por ejemplo, yo que tengo un habla más culta?
Sí.
Y cómo ese puta la weá.
Sí.
Lo leyó poéticamente.
Claro, leí, pero no sale, pues. ¿Cómo sería en chileno? A ver, tú que tampoco eres acá.
Puta la weá.
¿Te viste que te sale como si fueras un, no sé, un...
Falso.
No, o sea, impostado. ¿Cómo se llaman esos vaqueros de tu tierra?
Los gauchos.
Como gauchos.
Pierde universalidad.
Pierde universalidad.
Sí, es verdad. Pero Nicanor Parra también pierde universalidad y no por eso es peor poeta.
Nicanor Parra es un poeta local. A ver que lo traduzcan al inglés.
Bueno, ese es uno de los grandes problemas.
No se pudo. Bueno. Nos lo decía Niels Binns, ¿no? Un gran parriano, que casi imposible traducirlo al inglés. Por eso es que en otra lengua
no se entiende.
¿Cierto? Pues. Entonces era un poeta localista, provinciano.
Bueno, pero eso no le quita su calidad de poeta y no todos los poetas quieren ser universales como los ruculistas. Ella expresa algo y utiliza las palabras de su entorno, ya, ¿no? Y a mí eso me parece valioso.
Pero está interesante eso porque eso puede abrir pie a un debate, pero hay que tenerlo en cuenta eso siempre, porque creo que cuando eres de un país y usas localismos, ese es el gran riesgo.
Es un riesgo.
¿No? Sí. Porque en el fondo,
¿Para
quién estás escribiendo? Eso es una cosa que a veces te limita mucho, ¿no?
Bueno, pero felicitaciones a Tere Arnaiz
por el valor que ha tenido de romper esquemas.
Eso,
mandando su poema
desde Vitacura.
Desde Vitacura, además, ¿no?
Que es... Algún día iré. Probablemente.
Podríamos llevarla un día.
Una excursión.
A Vita Mayor debería ir tú. Ya estás como en edad.
Porque ahí está mi público objetivo, dices. Como el tuyo.
Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Chao.
Bitácora ruculista.
Queremos dar un nuevo aforismo ruculista porque queremos liberar nuestras mentes.
A mí lo único que me falta en poesía es estar preso.
Entonces, ¿no has estado nunca preso?
No todavía.
Ya. Ah, por eso escribiste este aforismo, ya.
Dice así, ruculismo punitivo. El poema es una cárcel y la palabra una condena.
Wow.
Está buena, sí. Bueno, la palabra es una cárcel. De alguna manera, cuando defines tú algo, cuando lo pones en un poema, lo dejaste encerrado, ¿no?
Deja de explicarlas, siéntelas. Pues por eso te falta estar preso. Pues,
es verdad.
Liberar.
Encuentro que ha habido grandes escritores y escritoras a lo largo de la historia presos. Bueno, ya. En Chile, para mostrar Chile un botón, ¿no? Pero realmente yo creo que después de la experiencia carcelaria salen mejores.
¿Sabes mejores poetas?
No, personas. No, la cárcel te mejora. No, me parece hecho el sistema.
No, no, justamente no entiendes nada.
O sea, yo como me siento terriblemente mal, culpable, me siento recontra culpable, quiero estar preso para mejorar.
No, estoy loco. La cárcel es un vórtice que lo que hace es meterte ahí y no permitir que salgas nunca más. De hecho, conversaba con un defensor de la Defensoría Pública, que trabaja con presos y que trabaja con todo el sistema técnico para obtener beneficios.
Bueno.
Y lo que me decía es que tú te metes en el sistema y el sistema te impide salir. Es tan engorroso cualquier tipo de beneficio o cualquier tipo de proceso de rehabilitación que el sistema no te abre esa posibilidad. Entonces, los tipos que quieren rehabilitarse no tiene ningún camino
medio,
posible.
Pero
ningún
qué terrible. Bueno, y tú que entiendes tanto de abogacía, ¿por qué será? ¿Qué significa punitivo?
Punitivo, castigo. Eso también se llaman los sistemas policiales. Hay países, Chile dentro de los que se cuenta, Estados Unidos, que tienen una alta tasa de encarcelación. ¿Por qué? Porque sus políticas apuntan no a la superación de la pobreza, no al trabajo en territorio,
sino castigo.
Al castigo. Tú violas una ley, vas contra la propiedad, vas contra algún tipo de valor social y entonces te metemos preso. Y las cárceles no dan abasto, por lo tanto, el hacinamiento, la indignidad. Y es el último tema social. Las políticas públicas no tienen nada en relación con las personas que viven en las cárceles, porque son la escoria de lo que cae allá. Y ojalá se queden allá.
Hay varios poetas que yo conozco, por ejemplo, Paul Verlaine, ¿no? Sí. Uno de ellos, sí, que pasó 2 años preso por el cargo de dispararle a su amante.
Ya.
Hoy estaría preso por femicidio.
Por femicidio.
O intento de femicidio.
No, pero que este fue amante también de otros. Bueno, en fin. Es interesante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, para no salir, digamos, de Francia, el marqués de Sade también pasó 13 años preso.
¿Por qué? ¿Por sodomita?
No, por el envenenamiento a una prostituta.
Otro más.
Otra acusación de envenenamiento a una prostituta,
pero,
¿no?
Yo te puedo dar otro ejemplo. Oscar Wilde estuvo preso por una acusación de sodomía, porque se metió con el hijo de un gran conde, y ese conde lo procesó y lo metió a la cárcel por haberse metido sexualmente con su hijo.
Bueno.
Y el hijo era un sátrapa, un abusador. Y eso que dices tú de que el entrar en la cárcel te hace mejor poeta, yo lo cuestiono, porque el pobre Oscar Wilde salió de la cárcel y se hundió y murió después de depresión.
Pero eso es cuando
nunca se rehabilitó.
Eso es cuando eres un buen poeta, pues.
Oscar Wilde, extraordinario.
Te veo con una cierta tendencia, Javier, a romantizar la estancia.
No, jamás. O sea, Reinaldo Arenas la pasó muy mal, lo metieron a la cárcel por homosexual, ¿no? Justamente, ¿no?
Y por opositor al régimen.
Y por opositor, o sea, que es político. Vallejo, ¿no?
Vallejo. Vallejo en la cárcel.
¿Cómo vas a preguntar eso y decirte poeta?
Te estoy dando la palabra para que tú expreses tu sabiduría.
No, pero no disfraces tu ignorancia.
A mí me gustaría saber quiénes estuvieron presos.
O sea, Vallejo, por ejemplo.
Por escritores y quiénes presos por otro
crimen. O sea, a Vallejo lo encarcelaron injustamente, estuvo 112 días preso por incendiario.
Esa me
encanta.
Hay honor ahí.
Y en la cárcel empezó a escribir, bueno, concluyó uno de los libros pues fundamentales en castellano, te voy a decir, que es Trilce, ¿no? Entonces cárcel,
sinónimo de... Sigue romantizando la cárcel, a ver, sigue romantizando
no,
la cárcel.
Dostoyevsky,
¿no? Sí.
Que seguramente a ti te parecerá
Raskolnikov.
Nadie, ¿no? Pero el gran Dostoyevsky, pucha, que antes de estar en la cárcel había escrito algunas novelas ahí más o menos, ¿no? Como las de su época.
Ya.
Pero luego estuvo, pues, a punto de ser fusilado, ¿no? En la plaza de Semyonovsky. Estaba frente al pelotón de
Fulisem. ¿En qué plaza?
Semyonovsky.
Qué bien que te sale a pronunciar.
Qué ruso eres para hablar.
Tan cosmopolita.
¿Ruso o ruso?
Las dos.
Gracias. Entonces, en ese sentido, estuvo frente al pelotón de fusilamiento. El zar lo perdonó. Estuvo 4 años preso. De esos 4 años salieron Crimen y Castigo.
Ah, bueno, hay excepciones. No,
y digamos, en Chile, por ejemplo, de los Bíos, Zurita.
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
Bueno, según un reportaje que leí, 20 minutos. O sea, 20 minutos del camión que, digamos, lo llevó preso a... el barco, y bueno, pasó, no sé, una semana, 2 semanas, no lo sé, da lo mismo,
pero fue tan
marcante esta experiencia, marcante. Que bueno, luego toda su experiencia poética se refiere pues a ese mecanismo,
sí.
No, además ahí entra otro factor, que es la tortura, ¿no?
Exacto.
Ese es para otro tema, ¿no?
Sí, sí.
Miguel Hernández también.
Miguel, bueno.
Ese murió en la prisión, 32 años.
Sí.
A los 32 años se murió en la cárcel, ¿no?
Bueno.
Miguel de Cervantes.
Bueno, lo que me parece interesante de la entrevista de
Dominique. Miguel de Cervantes, sí.
Sí, bueno, sí. Pero lo que me parece interesante de esa entrevista de Domenech es que...
Domenech.
Es el espacio de libertad que significa la poesía. En ese mundo tan sórdido, la poesía significa recuperar los sueños.
Mira,
significa recuperar de alguna manera el control sobre
y el poder tu vida. Decir.
Milena Yesenka, la periodista, poeta, que se murió en un campo de concentración, sí, ¿no? Tiene un testimonio alucinante, ¿no? De no perder la libertad, esa libertad, a pesar de haber estado... Pero está, bueno, Milena se hizo famosa, pues, por Kafka, ¿no? Fue la novia, amante de Kafka, por supuesto. Kafka ya se había muerto cuando ella terminó un campo de concentración. Pero yo creo que no es romantizarla, ¿no? Pero te lleva a un extremo tal... que efectivamente uno logra cosas que no lograría fuera de ese sistema.
Sí, puede transformarte o arruinarte.
Entonces,
La palabra, pero eso es lo que logra la palabra, ¿no?
Totalmente.
La palabra es la que te permite...
Para quienes están escuchando también, les recomiendo leer a Leoncio Bueno, poeta peruano, poeta centenario del
Perú. Que esperamos entrevistar pronto.
Que ha estado pues diversas veces preso por cargos de devoluciones forzosas de dinero a los bancos.
O sea, estafador.
No estafador. O sea, asaltante de bancos. Hay honor también. Pero para la revolución, para sacar revistas literarias, ese tipo de cosas. Y bueno, o sea, él cuenta en alguna de sus experiencias que alguna vez han comido diversos animales silvestres, incluyendo Homo sapiens, en
la cárcel.
En prisión.
No, terrible, terrible. Yo tengo muchas historias con respecto a la comida en la cárcel, pero bueno, no las puedo contar porque se nos acabó el tiempo.
Sí, nunca has estado en la cárcel.
No, he estado dando talleres.
Pero sales, pues.
Ya. Vamos entonces a agradecer a todos los amigos y amigas que nos aportan económicamente en Patreon.
A la Penitenciaría Sur, un agradecimiento particular por habernos dejado
salir
y grabar el programa. Ahora tenemos que ir regresando.
Yo no puedo tirar ninguna broma respecto a eso porque lo encuentro terrible.
Ay,
y doloroso. De no conocer
el ciútico. Claro.
Iba a escribir sus poemas después de Libertad.
El de Libertad.
No, bueno, ya no alcanzamos.
El bandero. Mandela chileno.
Un Mandela chileno. Léase el poema, exactamente, de William Ernest Henley, en que se inspiró
Mandela. Qué lindo su inglés.
Henley. Bueno, gracias a Breaking Work y gracias a ustedes. Sigan escribiéndonos a poetasroculistas@gmail.com.
Manden sus poemas.
En Instagram.
Oye, y a los poetas que nos escriben, que están en la cárcel, ¿eh? Nosotros hemos tenido grandes textos, poetas que han estado en las cárceles. Es una maravilla su trabajo.
Manden.
Ahora vuelve a tu cárcel.